¿Qué tal, amigos? ¿Qué tal? Muy buenas tardes. Bienvenidos a este su programa Voces del Periodista, este programa que es de ustedes y para ustedes a través de las frecuencias de Radio Cañón, las 760, aquí en donde la pluralidad es verbo y el análisis noticia. Voces del Periodista con una mesa extraordinaria. Tenemos a la maestra Francisca Saavedra, al maestro Juan Bautista Rojo, al maestro Gerardo Castilleja, y a quien en el aspecto internacional, pues no puede faltar nuestro queridísimo coordinador general de la Federación Internacional del Club de Periodistas de México, maestro académico extraordinario Diego Papalardo, un privilegio, maestro querido. Y por supuesto, el doctor en economía, representante del Club de Periodistas de México en España, Premio Internacional de Periodismo, el profesor Guillermo Rocafort. Queridos amigos, el maestro Gerardo Castilleja, ya lo comentábamos, también él está, bueno, es parte nuestra, pero también él forma parte de un grupo muy importante, que es el Instituto Schiller, que el año pasado Helga Larouche ganó, obtuvo el premio por libertad de expresión, premio internacional. Han hecho un trabajo importantísimo a pesar de haber sido acosados, amenazados, y bueno, es la temática y la dinámica de lo que vamos siguiendo. Son los tiempos, queridos amigos, tan queridos. Bueno, vamos a arrancar, si ustedes no disponen otra cosa, queridos amigos, con la maestra Francisca Saavedra, maestra querida, como siempre contigo, por supuesto, y bueno, pues dando seguimiento a algunos asuntos por demás delicados y dolorosos, como es lo que hemos vivido en las últimas horas aquí en México, en una parte de nuestra queridísima República Mexicana, queridos amigos, que es precisamente un huracán que tuvo unas circunstancias sumamente delicadas en un estado maravilloso de nuestra patria, que es el estado de Guerrero, básicamente, y con otras afectaciones, pero para eso y para otras cosas y análisis, así como el seguimiento que le ha dado a la cuestión de los fideicomisos, a lo que está pasando internacionalmente también, la maestra nos da un poco de todo, pero con mucha sustancia. Maestra Francisca Saavedra, te escuchamos con muchísimo interés. Adelante.
Muchas gracias, Celeste Sáenz de Miera. Muy buenas tardes, amigos, a la audiencia. Muchas gracias por escucharnos. La nota del día, innegable, el paso del huracán Otis, categoría 5 en el sistema Saffir-Simpson en el Océano Pacífico, golpeó fuertemente la bahía de Acapulco, en Guerrero, en México, esta madrugada, con velocidades por arriba de los 270 kilómetros por hora. El punto máximo lo alcanzó ahí, pero tenía rachas superiores a los 330 kilómetros por hora, o sea que la devastación fue tremenda, sobre todo en la zona hotelera, turística y más atractiva, y seguramente que algunos visitantes que nos escuchen en otro lugar habrán pisado en algún momento. Las primeras estimaciones a la distancia, pues las comunicaciones de todo tipo son prácticamente nulas, son solo materiales, por fortuna, hasta el momento. No se habla de víctimas humanas. Los daños en la infraestructura eléctrica están siendo atendidos por un ejército de trabajadores de la Comisión Federal de Electricidad con varias decenas de grúas, plantas de emergencia, el equipo necesario, incluyendo un helicóptero. En las primeras 12 horas se logró restablecer la energía a más de 200.000 usuarios del millón de personas que resultaron afectadas por la falta de energía eléctrica. Las comunicaciones telefónicas, el internet y la telefonía celular desapareció en su totalidad, ya que seguramente las torres que se usan resultaron afectadas o derribadas por los fuertes vientos. Las transmisiones vía satélite también se ven afectadas debido a las enormes bandas nubosas que impiden su buen funcionamiento. De inmediato el gabinete de seguridad se trasladó o está intentando llegar a aquella zona muy afectada por este terrible huracán Otis. Sedena, Marina, Fuerza Armada pusieron en marcha el plan DN-3E, la Secretaría de Seguridad Ciudadana y la de Protección Civil Federal también está buscando la forma de hacer llegar las instrucciones que se recomiendan en estos casos de desastres a la población de toda el área golpeada por el huracán Otis y a los turistas que están de visita en esa zona. También autoridades del gobierno de la Ciudad de México han preparado a sus equipos de refuerzo de búsqueda y rescate y ayuda en zonas de desastre para trasladarse lo más pronto posible. No ha sido muy fácil llegar a la zona afectada porque hay varios cortes en la autopista del Sol y solamente se habilitó un carril para que los equipos de emergencia fueran llegando. No se puede volar, obviamente, por cuestiones de la inestabilidad atmosférica. Hace unos minutos parece ser que el primer equipo está arribando a Chilpancingo por la carretera federal. Todo se ha hecho por vía terrestre porque no se permite hacer vuelos a aquella zona. Todos los gobiernos de los estados que están directamente vinculados al golpe de Otis están haciendo un acopio de pues material que pudiera servir a tantas personas que seguramente resultaron afectadas, porque las primeras imágenes que se ven, que se lograron sacar de ese lugar tan, tan aparatosamente impactado por el Otis, nos muestra una verdadera devastación de la zona turística, de donde llegaba la gente a los restaurantitos, a los bares y a los grandes hoteles. La valoración seguramente les llevará un tiempo a las autoridades, tanto estatales como federales, para pues mostrarnos con números, con cifras, la magnitud del impacto de este fenómeno natural que tomó una fuerza en menos de 12 horas. Venía siendo una tormenta tropical que subió hasta volverse un huracán con el grado 5 en menos de 12 horas y sobre todo que golpeó horas antes de la hora estimada por todos los observadores meteorólogos de diferentes áreas de la Marina, de la Fuerza Aérea y del gobierno estatal y federal. Entonces, estamos muy preocupados, pero seguramente la solidaridad de los mexicanos hará llegar las ayudas que sean necesarias a fin de paliar un poco pues la terrible devastación que seguramente podremos ver en algunos noticieros o en algunas secciones de videos en internet y en algunas fotografías en los diarios de esta tarde y de mañana. Por otra parte, y en otra información, el Senado de la República aprobó en comisiones, en lo general y en lo particular, la extinción de 13 de los 14 fideicomisos del Poder Judicial, con 67 votos a favor y 48 en contra y 0 abstenciones. Ahora deberá discutirse en el Pleno del Senado, donde se espera la aprobación a la reforma de ley que extinga los fideicomisos millonarios que ascienden a más de 15 mil millones de pesos. Una explicación sencilla y de fácil comprensión sería que a usted lo manda a su mamá por las tortillas y se queda con el cambio, cuando debió regresárselo a su mamá, que ella fue la que le envió el mandado. Este es un mensaje que debería ser difundido en los medios tradicionales corporativos para su más amplia explicación y entendimiento. Muchos lo saben ya dentro del Poder Judicial, de los trabajadores del Poder Judicial, los excesos que protegían estos fideicomisos. Como siempre, esos auxiliares salariales se cristalizaban en la parte más alta del poder y traían beneficios para unos cuantos. Esta es la burocracia dorada que le llama. No entiendo cómo la base de trabajadores que no se benefician directamente o que no se afectan directamente en absoluto con la extinción de estos fideicomisos siguen siendo la bandera de una suspensión de actividades, de unos paros y manifestaciones por el descontento que ha creado. Pero estos eran privilegios a no más de 2.000 personas de una burocracia dorada, como les decía, por encima de 55.000 trabajadores generales, como dice Lady Gelatinas. Algunos no tienen salarios mayores a 5.000 pesos. Y me pregunto, ¿por qué doña Norma Piña, ministra presidenta de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, no actúa con un poco de justicia y las cantidades que guarda del subejercicio, en lugar de hacer los fideicomisos, pues los propone modificando sus reglamentos internos para mejorar esos salarios de estas pobres personas que algunos no ganan ni 5,000 pesos. Entonces, que estos salarios o este disparo entre unos y otros salarios, pues muestra la desigualdad que es increíble que se siga dando a esos niveles. Y por último, quería decirles que el dolor, la sangre y sobre todo la muerte de más de 5,791 personas en menos de 17 días, hombres, mujeres y niños, siguen siendo los factores recurrentes en la región de Gaza en el conflicto entre Israel y Hamas. Yo creo que podemos empezar ahí, güera querida.
Muchísimas gracias, maestra Francisca Saavedra. Yo le pediría a Silvia Isunza de Vega, quien es secretaria de Actas y Acuerdos del Club de Periodistas de México, pero además es directora de la Torre de Papel, que nos podamos escuchar su voz. Adelante, Silvita.
Buenas tardes, Celeste, para ti tus radioescuchas. Te comento que el día jueves 26 a las 5:30 de la tarde estaremos celebrando el 60 aniversario de la Torre de Papel con la participación de la Orquesta Filarmónica de la Secretaría de Marina Armada de México, así como la Trova Yucateca. También se inaugura una muy bonita exposición acerca de 6 décadas de la Torre de Papel. Se expondrán trofeos de las carreras panamericanas, donde la fundadora Jacqueline Evans participó representando a la mujer mexicana. Asimismo, periódicos y revistas antiguos y una línea del tiempo de este edificio del Club de Periodistas tan hermoso, que es donde nacimos. Agradecemos realmente al apoyo de Club de Periodistas y de la Fundación Antonio Sáenz de Miera, y valoramos el esfuerzo que siempre han hecho por conservar la cultura. Los esperamos con mucho, mucho cariño.
Muchísimas gracias, Silvita. Amigos queridos, al regreso les doy más datos para que nos puedan acompañar. Vamos a un corte, por favor, no tardamos, gracias.